Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Este mes del corazón, Hudson Valley Hospice celebra el verdadero significado de la atención, algo a lo que a menudo se refiere como el corazón del hospicio. Es el corazón que escucha, que reconforta y que brinda cuidados y apoyos compasivos y especializados al final de la vida cuando más importa. El personal especialmente capacitado se centra en la calidad de vida, honrando el camino de cada individuo con dignidad, respeto y amor inquebrantable. En Hudson Valley Hospice se ofrece más que solo cuidados al final de la vida. Se ofrece un entorno de apoyo donde cada persona se preocupa y cada momento realmente importa. Para más información, visite hbhospice.org.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
De mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Dos, con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días, tengan todos mis amigos. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Bueno, les cuento que hoy en La Voz con Mariel Fiori es día de educación y familia. Pronto abre la inscripción para los campamentos de verano del Departamento de Educación Ambiental del Estado de Nueva York. En un minuto voy a estar hablando con Jackson Patterson sobre cómo solicitar la matrícula para jóvenes de 11 a 17 años para disfrutar una semana de campamento de verano a un precio muy, pero muy asequible, tengo que decir. Más adelante, Camila Segura, directora editorial de Radio Ambulante, y Natalia Sánchez Loaiza, que es productora periodística de La Voz, aquí con Mariel Fiori, nos van a hablar de la producción de historias de Radio Ambulante. Si nunca escucharon este podcast, se los recomiendo. El secretario del condado, Taylor Brook, explica para qué se usa el Real ID y qué es lo que está pasando con los pasaportes para personas no binarias. Y como si fuera poco, Rosario Méndez, especialista de la Comisión Federal de Comercio, nos alerta sobre las estafas de romances. Digo yo que se viene con todo el programa de hoy. Vamos a una breve pausa y les presento a mi primer invitado.
Compass ABA, terapias de comportamiento para niños con autismo. Terapias en casa, en Nueva York y Nueva Jersey. Se aceptan Medicaid y la mayoría de los seguros médicos. Terapias ABA para niños con autismo. Llama hoy para una consulta gratuita en español al 201-477-0079, opción número 2 para español.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy. Y para el comentario de hoy les presento a Jackson Patterson. Él es el administrador de los campamentos de verano del Departamento de Educación Ambiental del Estado de Nueva York. Hace poquito recibí una información de que están abriendo la matrícula muy pronto para inscribirse a estos campamentos. Y bueno, como mamá, uno siempre está buscando a ver dónde vamos a mandar a los chicos. Y cuando vi el precio, dije, wow, ¿cómo es esto? Bueno, quiero que Jackson nos cuente un poquito más de estos campamentos de verano, los precios, cómo anotarse, etcétera. Bienvenido, Jackson, al programa. Welcome, Jackson, to the show.
Well, thank you very much for having me.
Thank you for being with us today. So I would like you to explain a little bit, what are these summer camps?
Yeah, so I'd be happy to. So the New York State Department of Environmental Conservation, we operate 4 different summer camps across New York State. And 2 of them are up in the Adirondack Mountains. One of them is down in the Catskill Mountains. And out western New York, we have another camp out there. And all of our camps are environmental education camps where we welcome students 11 to 17 years old, and we take them out doors into our beautiful natural environment, and we do a lot of fun outdoor games with them. But we also do some environmental education where we go out and we'll go on a nature hike and learn a little bit about our environment and the nature around, and we try to wrap all of that up in having a lot of fun.
Claro que sí. Bueno, estos son campamentos del Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York. Tenemos cuatro campamentos por todo el Estado de Nueva York, en los Adirondacks, en los Catskills, en el área de Western New York. Le damos la bienvenida a jóvenes de 11 a 17 años para que estén pasando tiempo al aire libre, como somos el Departamento de Conservación Ambiental. Les damos mucho acceso al ambiente natural, hacemos juegos al aire libre. La verdad que la pasamos súper bien, vamos a caminar, hacer paseos por la naturaleza, caminatas largas. Y bueno, contame un poquito esto, los chicos se quedan a dormir, o sea, es una semana entera en donde se quedan a dormir, ¿dónde duermen? ¿Cómo es? So the kids, this is a sleep in camp, right? So where do they sleep? How that part works?
Yeah, so our camps are all sleepaway camps. They're a week long. So Sunday to Friday is we'll have our campers at any time. We have cabins that all of the kids will sleep in. They're like shared buildings, so about 8 or 10 people together will sleep in one of those cabins with the supervision of staff members of our counselors.
Buenísimo. Bueno, esto es de domingo a viernes y sí, duermen en unas cabañas que son de 10 a 12 jóvenes durmiendo en el mismo lugar, con consejeros, por supuesto. ¿Lo separan por sexo, chicos, chicas? ¿Cómo es? ¿Do you separate gender, like female, male? How does that work?
All of our cabins are gendered either boys or girls, and staff of those identities also will be with your kids. So those are really just for sleeping arrangements. A lot of the activities though are mixed boys and girls, so you'll have a lot of opportunity to kind of meet lots of new people.
Las actividades son, sí, mezclados, chicos y chicas. Ahora, a la hora de ir a dormir a las cabañas, sí, duermen separados, chicos por un lado, chicas por otro, y los consejeros también son del mismo género. Háblame un poco de cuánto cuesta esto. How much does this week cost?
Yeah, that's a great question. So our summer camps are only $350 a week, which is,
Can you
I
repeat
think,
that? Can you say it again? I can't believe it.
yes, our 1 week of summer camp is $350, which I think is cheaper than a lot of childcare that you might pay for after school. It is really important to us that we keep our prices affordable for as many people as possible. So yeah. $350 gets you an incredible experience at one of our summer camps for a week.
Meals included.
Meals included, yes,
Wow,
that's
okay.
everything.
Bueno, una semana de viernes, perdón, de domingo a viernes, con todas las actividades todo el día, incluyendo el alojamiento, incluyendo la comida, es solamente $350. Esto es súper económico. Si ustedes están pagando por cuidado de niños para después de la escuela, esto es lo que les va a costar cuidado de niños. Esto es una semana entera de campamento. Para los que han mirado, yo estaba mirando cuánto cuesta un campamento así, este estilo, pues cuesta como $1.500. Así que 350 es casi un regalo. Me pregunto cómo es que llegan a esta cifra. Está subsidiada por el Estado de Nueva York, por supuesto. So, typically, a sleeping camp like this one, it's like $1,500. So, how do you come up with 350? Who
So,
subsidizes this? Who pays for this?
yeah, so as a government entity, you know, our camps are run by New York State. We think it's really important that anybody have as much access to the outdoors as possible. And by keeping the cost of our program low, we are hoping that it'll be as accessible to people as possible. And so we, you know, do what we can to make sure that it stays as affordable for as many families as we can.
I guess that we are also paying through our taxes so to make it so.
Yes.
Sí, me imagino yo que gracias a que pagamos impuestos, esto puede ser el Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York que está pagando por la diferencia realmente. Y lo que más les importa que los jóvenes puedan experimentar el estar al aire libre, la naturaleza y que sea de una manera muy asequible y muy accesible. ¿Qué son los requisitos para participar? What are the requirements to participate?
Yeah, so our only real requirement is your age. Our camps can have kids as young as 11 years old and go all the way up to 17 years old. So as long as you are within that age range, you're welcome at one of our camps.
Okay, el único requisito es la edad, de 11 a 17 años, y van a separarlos por edad, los grupos. Eso es el único requisito. Cuando abren las registraciones el 23 de marzo a la 1 de la tarde, tenemos que estar listos, porque me imagino que estas registraciones se van a acabar rapidísimo. ¿Qué son los documentos que tenemos que tener listos para presentar? ¿Cómo se hace? So registration opens on March 23rd at 1 p.m. I imagine that it's going to be open and closed super fast because this is such a great opportunity. What type of documents or information we need to have ready by then so we can apply ASAP?
Yes, you're absolutely correct. Our registration for our summer camps opens on March 23rd. All of our registrations are done online. And the website will allow people to register for camp starting at 1 o'clock in the afternoon, 1 p.m. And in order to register, I think you just need to have all of your basic identity or your information to sign your kids up, you know, names, addresses, that kind of stuff. The only piece that might be a little bit of a challenge is a healthcare provider form. So making sure that you have a doctor that you can go visit is definitely a requirement in order to come to one of our camps. But otherwise, making sure you're ready there at 1 o'clock is the best advice that I can give, because like you said, it does tend to fill up by the end of the afternoon. Okay. Not completely, but it will be pretty full.
Okay. Bueno, la registración sí definitivamente empieza a la 1 de la tarde el 23 de marzo y hay que estar listos a esa hora para completar la información. Muy básica la información, nombre, dirección de los niños, todo esto. Y sí va a haber un documento que es el formulario de salud que necesitas que un médico lo firme. Y tiene que estar súper rápido. Ese documento se necesita para poder ingresar al campamento luego en el verano. Tiene que estar muy rápido porque típicamente al final de la tarde ya no hay más, ya no hay más cupos para este campamento. Así que el 23 de marzo a la 1 les recomienda a Kat Jackson que estén listos. ¿Este documento de salud lo tenemos que tener para ese día o lo podemos entregar después? The healthcare provider form, do we need to have that ready by March 23rd at 1 or we can no. give it later?
You can have it later.
Okay, sí se puede tener más tarde. Okay, ¿cuál es la página web donde tenemos que registrarnos? Where should we register on March 23rd? What's the website?
So the best place to go is to our website, which you can find at dec.ny.gov. /things/2-do summer camps. And there is a registration form right there, and we can provide that link for folks that might want to check it out on your Facebook page or your website. And on there is everything that you need to send you to the registration on March 23rd.
Okay. Bueno, la página web es la página del DEC y se los vamos a compartir también en Facebook y más adelante en nuestra página web. Pero se las digo ahora, si no pueden ir más tarde a radiokingston.org, buscar el programa de hoy de La Voz con Mariel Fiori y ahí le vamos a poner el enlace. Es ds.ny.gov, eso es /things to do, o sea, things, T-H-I-N-G-S, guión, T-O-D-O, Summer Camps. Y ese Summer Camps se divide en dos palabras. Summer, S-U-M-M-E-R, guión Camps, C-A-M-P-S. Como digo, se los vamos a compartir. Y en ese enlace se puede ver también videos y fotos y más información sobre este campamento. Jackson, estás organizando este, es el director de estos campamentos. Contanos, ¿qué es, el administrador, qué es lo que más te gusta? ¿Por qué te gusta tanto que los chicos vengan? What is the best experience for kids of doing this? Why you like doing this?
I think that, so I myself went to camp as a child. I think it has a really powerful ability to maybe change your life in a lot of different ways. I discovered that I like nature. You could also meet friends that last a lifetime. You'll meet new people, you'll try new things, you'll learn a lot about the environment and the outdoors, and maybe you'll learn an activity that you really like fishing or hiking or something like that. So We're really hoping that kids will have fun out in the woods and learn something a little bit new while they're at it.
Ok, buenísimo. Yo, la verdad, nos dice Jackson, fui cuando era un niño a este campamento. Es muy poderoso, te cambia la vida de muchas maneras. Descubrí, por ejemplo, que a mí me encanta la naturaleza. También encuentras, conoces personas, amigos que te duran por una vida entera y aprendemos, la pasamos muy bien en el medio ambiente, afuera. Aprendemos a, los chicos aprenden a pescar, aprenden que les gusta salir a caminatas. Así que espero que se puedan anotar. Muchísimas gracias. Gracias, Jackson Patterson. Suerte con todo y seguimos en contacto. Thank you so much and we'll be in touch.
Thank you very much for having me.
El sábado 22 de marzo se presenta Lila Downs en Newpark con el apoyo de Radio Kingston y la revista La Voz. Pardavon presenta a Lila Downs. La ganadora de premios Grammy y Latin Grammy, Lila Downs interpretará música con influencias que van desde la música ranchera y folclórica de México y Sudamérica hasta el blues, el hip hop y el jazz de Norteamérica. Como activista de los derechos humanos, las letras de Downs suelen destacar cuestiones relacionadas con la justicia social, compartiendo historias que a menudo no se cuentan. Las entradas cuestan 55, 65 y $85 y tenemos una cantidad limitada de entradas comunitarias a solamente $25 cada una. ¿Cómo conseguir esos boletos? Pues hay que llamar o ir en persona a la boletería desde las 10 de la mañana a las 4 de la tarde de martes a viernes y usar el código LAVOZRK. Con ese código pueden comprar las entradas de $25, ya digo, en persona o por teléfono nada más. El concierto de Lila Downs va a ser el sábado 22 de marzo a las 8 de la noche en Newpark 601 Broadway en Kingston. Y ahora sí.
La ACLU, Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos, informa.
Confiamos en la policía para que nos proteja y trate justamente sin importar la raza, origen étnico, origen nacional ni religión. Esta información no son consejos legales, pero lo ayuda a entender sus derechos en caso de tener contacto con la policía, agentes de inmigración o el FBI.
Si la policía o agentes de inmigración llegan a su casa.
Si la policía o agentes de inmigración llegan a su casa, usted no tiene que dejarles entrar a menos de que tengan ciertos tipos de órdenes judiciales.
Pida al oficial que pase la orden judicial por debajo de la puerta o que la sostenga a la ventanilla de la puerta para que usted pueda revisarla.
Una orden de cateo, search warrant, le permite a la policía ingresar a la dirección indicada en la orden, pero los oficiales solo pueden registrar las áreas y por los artículos que se mencionen en la orden.
Una orden de arresto o arrest warrant le permite a la policía ingresar a la casa de la persona indicada en la orden si creen que la persona se encuentra adentro.
Una orden de deportación o remoción, ICE warrant, no les permite a los agentes ingresar a su casa sin su permiso.
Aún si los agentes u oficiales tienen una orden judicial, usted tiene el derecho a permanecer en silencio. Si usted elige hablar con los oficiales, salga y cierre la puerta.
Así, una comunidad con 80 años de historia fue destruida. Para los residentes de Pajarito fue una tragedia que no tenía explicación, y luego vendría algo aún más cruel. Aunque sus tierras nunca más les volvieron a pertenecer, a los pocos meses, los mismos que los expulsaron terminaron llamándolos de vuelta, pero esta vez como trabajadores.
Y según las historias, la gente llegaron allí para trabajar llorando porque tuvieron que trabajar en lo que eran sus casas, llorando porque acordaba de lo que pasó y lo que perdieron.
Y estos antiguos pobladores terminarían construyendo ahí mismo lo que serían las instalaciones de un proyecto ultra secreto, un proyecto que, sin exagerar, cambiaría la historia de la humanidad. Ya volvemos.
Esto es La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori. Bueno, qué suspenso en estas historias. Estas son historias que salen publicadas en Radio Ambulante. Una de las más recientes, El Secreto de Estado, lo produjo la que es actualmente productora de La Voz con Mariel Fiori, Natalia Sánchez Loaiza. Bienvenida, Natalia, al programa.
Hola, Mariel, ¿cómo estás?
Bienvenida al aire, porque todos los días está bienvenida, pero al aire.
Sí.
Bueno, y tenemos también, por supuesto, aquí a Camila Segura, es la directora editorial de Radio Ambulante. Bienvenida, Camila.
Muchísimas gracias por la invitación, María.
No, gracias a ustedes. Bueno, yo dije muy poquito, Radio Ambulante es un podcast. Bueno, ¿qué me puedes explicar un poquito más qué es Radio Ambulante, Camila?
Radio Ambulante es un podcast narrativo de historias de toda América Latina y Estados Unidos, que se considera dentro de nuestros parámetros también uno de los múltiples países de América Latina. Es periodismo de largo aliento y es historias de todo tipo, o sea, desde lo político hasta familiares, de amistad, pasando por todos los temas.
Definitivamente debo decir que lo he escuchado bastante y me gusta mucho, pero no quiero que ustedes lo digan que de qué se trata, porque no solamente es político, como estás diciendo, he escuchado historias que mis niños pueden escuchar. Por ejemplo, esta, la que Natalia Sánchez Loaiza produjo sobre el secreto de Estado, no sé si es para niños, pero está bien buena. Natalia, contanos qué es esta historia.
Sí, quizá no es una historia para niños necesariamente, pero que de seguro niños pueden escuchar con la compañía de sus papás y con guía, ¿no? Para entender qué es lo que está sucediendo. Ese episodio va de el proyecto Manhattan en Nuevo México y cómo afectó la vida de diferentes maneras en el tiempo en que se construyó la vida de la comunidad hispana en Nuevo México, y también cómo sigue afectando su salud como repercusión de las pruebas que se hicieron allá.
Muy, muy fuerte. O sea, se tiró la bomba atómica en Estados Unidos, básicamente. O sea.
Sí, es algo que quizá no está en el imaginario colectivo de esa manera, y no es, estrictamente hablando, la primera bomba nuclear, pero sí es la primera explosión nuclear, detonación nuclear en el mundo, ¿no? Y fue en Nuevo México.
Camila, vos estás desde el principio con Radio Ambulante, desde el 2011 que existe. Contame cómo han cambiado las historias, o si se mantiene igual. ¿Cómo ha sido esa trayectoria?
Nada se mantiene igual. Nada. Todo es muy distinto. Al principio éramos 3 personas, hoy somos un equipo de más de 30. También digamos que nosotros empezamos con esta idea, digamos, la idea original de Radio Ambulante era hacer una especie de This American Life, que es este podcast y programa de radio muy reconocido que ya tiene muchísimos años, pero que fuera This Latin American Life. Y empezamos con esta idea muy similar a la de This American Life, de hacer episodios temáticos. Entonces nuestros primeros episodios se llamaban como Nombres, Mudanzas, y eran 3 episodios cortitos sobre el mismo tema. Rápidamente nos dimos cuenta que eso no iba a funcionar porque era demasiado difícil para un equipo tan chiquito encontrar las historias. Nos dimos cuenta que también tener algo recurrente de publicaciones que fueran semanales o 2 veces al mes o algo así era mucho más conveniente. Entonces fuimos transicionando a hacer temporadas. Al principio las temporadas eran mucho más cortas, ahora son mucho más largas. Y lo mismo pasa con los episodios. Yo veo los episodios de las temporadas iniciales y son episodios de 14 minutos. Y ahora para mí pensar en un episodio de 14 minutos es casi inconcebible. Entonces
Eres, pero estabas vos al principio también, Camila, ¿no? Es que
sí, siempre. Yo llegué justo cuando estábamos lanzando la campaña de Kickstarter, que a propósito fue la primera campaña de Kickstarter de un podcast, y fue de Radio Ambulante. Y ahí logramos conseguir los $46,000 que nos habíamos propuesto, y con eso lanzamos. Entonces sí, yo soy una de las cofundadoras.
¿Cuánto cuesta hacer un podcast hoy en día? Como este.
No, muchísimo.
Como este.
Muchísimo plata.
Cualquier podcast.
No te puedo dar cifras porque ese no es mi terreno, pero sí es muy costoso. Es muy, muy costoso.
Mencionaste
sudor y lágrimas.
Has dicho 30 personas tienen en staff.
Más o menos 30 personas, sí.
Wow. ¿Dónde están las...?
Esto es Radio Ambulante Studios, que okay, ahora es una casa productora. No todo el mundo trabaja en Radio Ambulante como tal el podcast, sino en también El Hilo, que es un programa de noticias de lo que sale los viernes sobre América Latina. Y también ahora tenemos Central, que es un canal de series. Entonces, entre toda la gente que está en Radio Ambulante Estudios, sí, son más o menos 30.
Bueno, felicidades por ese crecimiento. Yo sé que cuesta mucho, pero han crecido, lo han logrado, están acá.
Sí, aquí
Natalia, vos
estamos.
hiciste este trabajo. ¿Cuánto dura hacer un podcast que al final dura como 1 hora, 50 minutos, más o menos? ¿Cuánto tardas en producir todo esto? Porque fuiste a hacer entrevistas, o sea, ¿qué son todas las
Sí.
partes que tiene esto?
Sí, yo puedo hablar de esta historia y de seguro Camila podrá decirnos más sobre todas las demás, ¿no? Porque creo que hay un promedio, definitivamente, pero luego cada historia tiene sus particularidades, ¿no? En mi caso, pues fueron varios meses, ¿no?
Meses. Oh.
El proceso de pitch fue bastante rápido. Fue en una reunión y ya pronto tenía que viajar. Entonces fui a Nuevo México en febrero, entre febrero y marzo del año pasado, exacto. Y el reporteo intenso creo que duró algunas semanas. Yo creo que debe haber sido como el viaje de ahí, algunas entrevistas más, quizá un poco antes y luego. Debe haber sido, pues, ¿qué? 4 semanas. Y de ahí es escribir. La verdad, ahora mismo no recuerdo cuánto tiempo escribimos, pero son semanas. Semanas, semanas de trabajo. Yo primero trabajé muy de la mano con David Trujillo, que es otro productor de Radio Ambulante. Productor senior en Radio Ambulante. Trabajamos mucho y luego trabajamos también con Aneris, que es otra de las productoras. Luego también, en todo el proceso, luego siempre enviándole, ¿no? Borradores a Camila, entonces con Camila también, y eventualmente en un table read, ¿no? Donde leemos el episodio. Entonces, en verdad, yo diría algunos meses, no recuerdo ahorita mismo cuánto. Y luego se terminó en un momento en el cual como la temporada ya estaba terminando, entonces había un espacio para esperar y volver a ubicar el episodio. Entonces se terminó y luego pasó pues más tiempo hasta que se pudo publicar.
Un montón de tiempo y uno lo escucha en una
Sí.
sentada. Camila, contanos un poquito más entonces esto de cómo es el proceso de producción desde la idea o el pitch hasta que ve la
Como
luz.
decía Natalia, sí, cada historia tiene sus retos y tiene un ritmo distinto de acuerdo a la complejidad. Estoy justamente mirando la historia de Bomba. Hicimos 5 versiones. Entonces, para que veas, es muy estricto, digamos que pasamos por muchas, muchas versiones para tener como. Y la primera versión fue el 13 de mayo y la última fue el 5 de junio. No nos demoramos tanto. Lo hicimos rapidito, pero sí fueron 5 versiones. O sea, entonces sí, el proceso depende mucho del tipo de historia que tengas, las voces, si es una voz o dos voces, es más fácil que si tienes 4 voces. O sea, todo depende del tipo de historia. Pero en promedio yo diría que es como 2 meses, más o menos, desde que se aprueba hasta que, digamos, terminamos de cerrar el guión y ya después viene el diseño sonoro, todo lo de las redes, la ilustración, la descripción, etcétera, etcétera. O sea, es un proceso largo.
Camila, ¿qué es lo que buscan en una historia?
Primero que sea entretenida, eso es lo que más me parece importante, que el oyente en los primeros 2 minutos quiera seguir oyendo y saber qué va a pasar. Tener personajes que sean elocuentes, que uno también se pueda como identificar con ellos, que hablen bien, que conectarse. Y yo diría que esas son como las básicas. Ya después los temas van variando y vamos buscando diferentes cosas de acuerdo al momento histórico. Nosotros hicimos al principio muchísimas historias sobre dictadura, por ejemplo, en Latinoamérica. Pero ahora ya no queremos hacer prácticamente nada que tenga que ver con la dictadura. Los temas también se van reduciendo mucho, pues porque ya tenemos más de 280 episodios, entonces como, pues ya hicimos una historia de un naufragio, no podemos hacer otra de otro
Ah, no,
naufragio.
¿no?
No, no, porque es como, pues ya,
¿Diferentes
sí,
naufragios? No.
no, no,
Okay.
porque es como ya hubo uno, ya tenía suficiente, entonces sí, eso nos va como limitando mucho las posibilidades de encontrar nuevas historias y se vuelven otro tipo de retos, ¿no?
¿Cómo buscan, cómo encuentran las historias? ¿Vienen los periodistas, le dicen esto o sos vos, Camila? ¿Cómo funciona?
Tenemos unos productores que trabajan en radio ambulante tiempo completo y ellos tienen por contrato que traer una cantidad de historias, digamos, por temporada. Y tenemos unas reuniones de pitches que se dan más o menos cada mes y medio. Ahí vienen y proponen. También si se les ocurre otras ideas, van proponiendo. En fin, es como una constante búsqueda. Y trabajamos también con productores externos que nos proponen historias y los llevamos como de la mano por todo el proceso. Entonces son diferentes formas.
Justamente la historia que produjo Natalia ocurrió en Estados Unidos, pero la mayoría de lo que ustedes cuentan son historias de Latinoamérica. Contame un poquito de esto.
Sí, pues varios de los productores están en Latinoamérica, Neris está en Argentina, lo mismo que Emilia, Pablo, bueno, estaba en México, ahora está en España, David está en Colombia, Lisette está en Ecuador, Selene está en México, entonces Luis Fernando está en Costa Rica. Tenemos como gente en toda la región y también los productores, dependiendo de dónde están, pues tienen que buscar como historias de su región, ¿no? Argentina, ojalá que las argentinas nos traigan cosas de Chile, de Uruguay, así. Entonces es una tarea titánica de además cubrir todo el continente. No tenemos historias de Paraguay, entonces toca buscar esta, sí, Bolivia, como ver que haya como una distribución de todo el continente también es otro de los retos, que no hagamos demasiadas historias sobre el mismo país, por ejemplo.
Bueno, como periodista me pasa, siento que estamos acá un mini panel de periodistas y estamos hablando de la logística, de cómo se hace cada cosita y quizás nos olvidamos de la satisfacción que trae hacer esto, ¿no? Y me gustaría que me cuentes, desde tantos años trabajando, ¿qué es lo que más te gusta de este trabajo? ¿Por qué seguís haciéndolo?
Buena pregunta. No, a mí me encanta editar. Eso es lo que más me gusta, es coger algo que ya está como hecho y tratar de mejorarlo, trabajar con el productor de la mano vamos, no sé, o sea, sí, mejorar y mejorar la historia. Me parece que lo que hacemos también en Radio Ambulante es muy importante y es muy único. Creo que no hay nadie que esté haciendo un proyecto así regional como nosotros. Ya hay muchos podcasts narrativos como lo que hacemos, pero la cosa de que sea regional, pues es muy única. Y sí, me encanta. La verdad es que yo tengo un doctorado en literatura
Wow.
de Columbia y desde el primer año odié la academia. Entonces estoy muy agradecida de tener un trabajo que en ese momento era como soñado, porque yo también oía This American Life y quería hacer un This Latin American Life. Y bueno,
Se
aquí se
quedó.
logró.
Claro. Bueno,
13
ahora
años.
que me decís que tenés un doctorado en literatura, ahora entiendo por qué este formato tan cada vez más largo que están buscando, como una novela que estás escuchando en un podcast. Ya ahora me cayó la ficha. Muchísimas gracias, Camila Segura. Natalia, ¿qué es lo que más te gusta hacer productora? Tanto aquí y allí, porque todo esto es producción.
Creo que sí, son formatos completamente diferentes, ¿no? Pero creo que me gusta, en general, lo que hago es contar historias. Escuchar y contar historias. Me encanta tomarme el tiempo para escuchar a la gente y luego sentarme a escribir sobre eso. Creo que es muy bonito. Y creo que algo que lo que hace Radio Ambulante es súper único. Y creo que justo ahora están buscando historias de Estados Unidos. Entonces es genial que nos puedan escuchar en Kingston y en Hudson
Oh.
Valley porque tienen que mandar historias.
¿Así cómo es eso, Camila?
Sí, nos pueden escribir a contacto@radioambulante.org. contacto@radioambulante.org y ahí nos pueden mandar las ideas de historias que tengan y no contestamos todo porque es demasiado, pero si nos interesa, lo contestamos y trabajamos con los productores. Si nos quieren regalar la historia, nosotros la hacemos. Si quieren hacerla con nosotros, también bienvenidos a hacerlas y les enseñamos a hacerlo.
Oh, qué
Entonces,
divertido,
sí.
¿no? Mira, mira, qué buena oportunidad. Muchísimas gracias, Camila Segura, Natalia Sánchez Loaiza. Nos vemos prontito. Hasta luego.
Vale, muchas gracias.
cariñito de Lila Downs. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Qué feliz que Lila Downs se viene para Kingston el 22 de marzo. Va a estar acá en Newpark presentándose a las 8 de la noche. Le pregunté si podíamos bailar. Me dijo que sí. Ahora tenemos que preguntar a la gente de Newpark si podemos bailar, pero Lila Downs dice sí, hay que bailar. Pues esto va a ser el 22 de marzo, un concierto gracias al apoyo Radio Kingston y la revista La Voz. Bardavon presenta a Lila Downs el 22 de marzo en Newpark 601 Broadway. Hay boletos de todos los precios, pero pueden conseguir unos con descuento a $25, le llaman el boleto comunitario, simplemente llamando a la boletería de Newpark o de Bardavon de 10 de la mañana a 4 de la tarde, o sea, ahora mismo pueden llamar o irse en persona. Llamar por teléfono, ir en persona a la boletería y conseguir sus boletos comunitarios usando el código LAVOZRK. Les presento a mi siguiente invitado, el secretario del condado Taylor Brock. Hay un tema que es el Real ID o la identificación real y me parece muy importante que nos expliques las diferencias entre estos tipos de documentos. Bienvenido, Taylor, al programa. Welcome, Taylor, to the show.
Thank you so much for having me.
So, Real ID, what is that?
So, Real ID is a type of driver's license that will allow you to get on an airplane and into federal buildings. And if you look at your driver's license, it will have a star in the upper right-hand corner.
Okay.
And it's just one of three different types.
Okay. Bueno, hay tres tipos de licencia de conducir. El Real ID es un tipo de licencia de conducir que te deja que te permite el acceso a edificios federales y también subirte a un avión. ¿Cómo sabes que la que tenés, si tu licencia de conducir es el Real ID o no? Pues tiene una estrellita en el en la esquina superior derecha. Okay.
And then we have the enhanced license.
Okay.
The enhanced will allow you to get on flights and in federal buildings, and it will allow you to cross the border into Canada and Mexico.
Okay. Bueno, después está la otra que se llama enhanced, o sea, aumentada. Creo yo que sería, o mejorada, es el siguiente, el nombre que tiene. Y entonces esa también te permite entrar a edificios federales, a volar y también a cruzar la frontera. Puedes ir con ese tipo de licencia para ir a México o a Canadá.
And if you have an enhanced license, you'll have an American flag in the lower right-hand corner of your license.
Cada cosa. Ok, entonces, si tenés la que es enhanced o la aumentada, el símbolo que te vas a dar cuenta que esa es la que tenés es porque tiene una bandera estadounidense en la esquina inferior derecha.
And then the third type of license is a standard driver's license. And that will not allow you to get on flights or cross into the border of Canada or Mexico, but in New York you can get your standard license regardless of immigration status. Anyone can get their standard driver's license.
Bueno, la otra es la que se llama estándar. Y entonces esta no puedes ni subir a un avión ni cruzar la frontera, pero te permite manejar en el estado de Nueva York. Y en el estado de Nueva York cualquier persona puede manejar sin importar su estatus migratorio utilizando la licencia estándar. Estos tienen diferentes precios también, ¿no? Like they cost different amounts. How much does it cost to have one these ones?
They do. So the enhanced is an additional $30. The Real ID, it keeps changing, but I believe it's about $50.
Okay.
And the, let's see here, I'm going through all of the fees here.
Thank
because
you.
There are a lot of other IDs as well that you can get.
El departamento de vehículos de motor no para de ponernos diferentes precios. Entonces, la que se llama Real ID es cuesta $50. Si querés la que es enhanced, la aumentada, esa cuesta $80. ¿Y la estándar?
It's about $100, $98.
Okay, so it's cheaper to have the Real ID than the standard?
No, I was actually wrong. They're both $100.
The Real ID is $100.
Yep, and then the additional $30 is for the enhanced.
Ah, ok. Bueno, otra vez, perdón, hubo un error. Entonces, el Real ID o la identificación real, que como dijimos, sirve para subirse un avión y vuelos internos y también para entrar a edificios federales, eso cuesta $100. La licencia de conducir estándar también cuesta $100. Y si querés la que es más enhanced, la que es aumentada, esa es $130, porque son $30 más por encima. En estos días hubo un poquito de conflicto porque el gobierno de los Estados Unidos decidió detener el procesamiento de solicitudes de pasaportes que incluyan un marcador de género X para personas no binarias. Hablame un poquito de cómo has reaccionado desde la oficina de Secretaría del Condado, es decir, de la oficina del DMV, Taylor, con este tema. So you know the, that the passports will not have any more the X or non-binary sign for people to choose.
Right.
What is your reaction to that?
I think it's very unfair. I think that it's not something that we verify when we are issuing passports. It's not something that anybody is going to verify when you're using the passport. They don't check your gender. It's really harmful to our non-binary community, I think. And we're fortunate in New York State that you can still use the X when you're getting your licenses. But for federal documents, like your passport, unfortunately, the State Department is going to reject them if you use the X.
Okay, la verdad que pienso que es algo muy injusto, porque la verdad que en los puertos de entrada nadie verifica cuál es tu género. Entonces, esto daña a la comunidad no binaria. Ahora sí, en las licencias de conducir del Estado de Nueva York seguimos poniendo la X, pero lo que es a nivel federal lo van a rechazar. En las licencias sí, se puede poner la X para decir no binario. So yes, the driver's license, you can put an X to indicate non-binary.
For now, the enhanced license is a federal document. Mm. So I imagine in the future they might do the same that they did with passports and say you can't use the X, but we have not gotten that from the federal government yet. As of right now, you can still use the X on all of your driver's licenses.
So if I go today to get an enhanced, I still can put the next.
Yes.
If I want it.
Yep.
Entonces, las licencias de conducir, tanto Real ID and Standard, you can put X. Right?
Yeah.
Okay, entonces, tanto la que es, dijimos que hay tres categorías, la que se llama Real ID o identificación real y la estándar, en esa se puede poner no binario X si uno quiere. En la que es enhanced o aumentada, como es un documento federal, en este momento pensamos que en el futuro van a cambiarlo. En este momento no nos han dicho nada, pero pensamos que como están haciendo esta medida para los pasaportes, entonces es en la licencia aumentada van a poner eso. En este momento nos permiten, pero estamos esperando cambios. Sí.
There's an important date coming up.
Okay.
On May 7th. If you want to fly, you have to have a real ID or an enhanced license. Right now, you can use your standard license to get on an airplane, but as of May 7th this year, you won't be able to do that anymore. So if you have a standard and you want to fly in the future, you have to upgrade your license before May 7th.
Okay. Bueno, una fecha súper importante. El 7 de mayo, a partir del 7 de mayo, si vas a querer volar, vas a necesitar un Real ID o una Enhanced. No vas a poder utilizar la licencia de conducir estándar. Vas a tener que cambiarla para poder volar. Pero puedes usar un pasaporte de otro país. You can use a passport from another country.
Yes, you can use a passport for basically anything. This is just for your licenses.
Okay, sí, solamente, sí, claro, para si quieres ir a volar puedes utilizar un pasaporte, no pasa nada. Pero para en temas de licencia, ¿hay que ser ciudadano estadounidense para conseguir el Real ID o el Enhanced? You need to be a U.S. citizen in order to get the Real ID or Enhanced license. What are the requirements?
Yes, so you need to have your proof of social security, proof of citizenship, proofs of residency, and proofs of name. And there's a lot of different documents that can do those things, but okay, that's what you need. They're right there.
Okay. Bueno, para tanto, cualquiera de estas dos licencias tenés que mostrar tu prueba de número de seguro social, prueba de ciudadanía, prueba de residencia y tu prueba del nombre. Y todo esto lo puedes encontrar, que son los documentos que se pueden presentar para conseguir esto. Hay un teléfono, una dirección donde te encontramos. Where do we find you, Taylor?
You can find us on the internet. That's usually the easiest. If you just Google Ulster County DMV, you'll find these forms that show you all of the information that you'll need to bring. You can make an appointment right online, or you can give us a call, 845-340-3400. 3040.
Buenísimo. Puedes encontrarnos en la página web, lo más fácil, googlear Ulster County DMV y ahí nos encuentras. Y de hecho puedes hacer una cita online, puedes encontrar todos los documentos que necesarios, informarte bien, hacer la cita, o también nos puedes llamar al 845-340-3040. ¿Hay alguien que habla español en la oficina? Anyone that speaks Spanish at the DMV?
We have translators at the state level that can help out, and okay. we have all of our forms in English and Spanish.
Tenemos intérpretes a nivel estatal que nos pueden ayudar, y muchos de nuestros formularios, todos nuestros formularios están en inglés español. So you should hire some bilingual staff.
We have, and they unfortunately left recently, so okay. we're actively looking.
Okay, so there is a job opportunity too.
Absolutely.
Okay, hay una oportunidad porque todavía tenían un personal bilingüe, pero se fue, así que están contratando personal bilingüe para la oficina del DMV. Nos falta eso. Muchísimas gracias, Taylor, y estamos en contacto. Thank you so much.
Of course, thank you.
Hasta pronto.
Hola, soy Maru de Repco, aquí para preguntar. ¿Qué puede hacer Repco por usted? Si busca comprar su primera casa, Repco ofrece asesoramiento gratuito para compradores de vivienda y subvenciones para ayudar con enganche y costos de cierre. Si necesita hacer reparaciones en su vivienda, nuestros programas de rehabilitación pueden ayudar a dueños y arrendadores a mejorar las viviendas y hacerlas seguras y energéticamente eficientes. Si está interesado en construir comunidad, desarrollamos viviendas asequibles, preservamos propiedades históricas y ayudamos con el crecimiento económico en todo el Valle del Hudson. Repco está aquí para usted, y juntos podemos seguir construyendo para todos. Para más información sobre cómo podemos apoyar en su camino de vivienda, visite repco.org.
Sabes mentir, no le mientas como a mí, que te tiemblan esos labios que una vez yo concebí, que se te pone la cara como si fueras un gil, que dan ganas de golpearte como me golpeaste a mí. Si te gustan las rameras, bancate las consecuencias, porque ellas no te cocinan como yo guiso el lentejas. Y después querés llorar, anda a llorarle a tu vieja, que así como muerta está, nunca te perdonará. No chamulles amenazas, porque ya no estoy tan mansa. No vengas a reclamar, porque nada te voy a dar. Sé que no vas a cambiar, así que tómatela. Sos mitad lacra y escoria, tómate el buque y raja. Sé que no vas a cambiar, así que tómatela. No me vengas con historias que en tu vida vivirás. Raja, chabón.
Era A mí no, de Sofía Viola. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Una canción de amor roto que ya dice, me engañaste, no te aguanto más. Y tenemos aquí a Rosario Méndez, especialista de la Comisión Federal de Comercio. Justamente el tema son las estafas de romances. Bienvenida, Rosario, al programa.
Bueno, gracias. Encantada de estar aquí contigo hoy hablando de las estafas de romance.
Explícanos qué es esto.
Pues mira, básicamente esto es cuando una persona conoce a alguien en línea, en alguna plataforma de estas para conocer enamorados, y en lugar de encontrar amor, lo que encuentra es a un estafador. Desgraciadamente, estos estafadores están en estas plataformas porque quieren encontrar personas con las que hablar y empezar a enamorarlas, empezar una relación. Y luego inmediatamente le empiezan a decir mentiras de que necesitan dinero, de para alguna razón, para quizás a lo mejor hasta para ver a esa persona, para viajar o porque tiene alguna emergencia. Y entonces así es que empiezan a tomarle el dinero a estas personas que supuestamente están en una relación, pero realmente es un estafador.
Qué horror, la verdad, qué horror, porque no solamente te afecta al bolsillo, te afecta el corazón, todo. ¿Cómo nos damos cuenta, Rosario?
Sí, mira, desgraciadamente lo que vemos es que estas personas, hay varios signos. Uno es que nunca te pueden ver en persona. Por alguna razón siempre dicen que no se pueden reunir con usted en persona, que a lo mejor están lejos, fuera del país o que trabajan en algún sitio donde no pueden ir a visitarlo en persona. Esa es la primera señal. La otra señal es que le van a pedir dinero. O sea, siempre una vez que empiezan ya la relación, y esto toma tiempo, no es que lo hacen inmediatamente, empiezan una relación donde ya hay confianza, donde hay pues hasta amor, y empiezan entonces a pedirle dinero luego de ganarse su confianza. La tercera es que le dicen que la manera en que le deben pagar darle ese dinero, le dicen que le deben enviar un wire transfer, una transferencia de dinero, o que le deben enviar criptomoneda. También, entonces, esos son signos de que esta persona lo que quiere es realmente su dinero y no es una relación verdadera. Pero yo creo que lo principal es que nunca quieren verse en persona. Y entonces esa es una señal de que ahí hay algún problema.
Pero sí se pueden ver de manera virtual o no importa eso.
Bueno, hay veces que se ven de manera virtual, pero hay veces que hemos visto que ni siquiera eso, que solamente es a través de fotografías. Así, entonces, también una de las señales que le decimos a las personas es que hagan lo que se llama un reverse lookup, o sea, que busquen en la fotografía que le da la persona, como de su perfil, que busquen a ver si esa fotografía la están utilizando en otros perfiles, porque muchas veces lo que vemos es que estos estafadores cogen fotografías que están disponibles en el internet y las utilizan para que pues sean a lo mejor más atractivos o hasta a lo mejor para que las personas piensen que son de servicio militar. Utilizan a veces fotografías de personas que son realmente, están en el servicio militar, pero es que han tomado la fotografía que está disponible en el internet.
Entonces, casi como robo de identidad sería esto.
Sí, lo único que, o sea, realmente no es robo de identidad, es robo de la foto, como quien dice, porque no es robo de identidad como tal, pues están utilizarían ya el número de seguro social, otros datos para abrir cuentas a su nombre. Entonces, esto es más bien como un robo del perfil, ¿no?
¿Hay
De la persona.
redes sociales o hay lugares, aplicaciones donde es más obvio que puedan pasar estos problemas? ¿Donde ustedes han notado que pasan más estas situaciones, estos abusos?
Sí, sinceramente pasan, la data que tenemos es que pasan en las diferentes plataformas que están establecidas ya, que son para encontrar romance, pero también en las otras plataformas de las redes sociales, que las personas se conocen también ahí. Muchas personas nos reportan, por ejemplo, en WhatsApp, se comunican a veces estas personas random, o sea, como para conocerse, en Google Chat también y en Telegram, por ejemplo. O sea, que no solamente son en las plataformas que están establecidas para romances, sino que también en otras plataformas a nivel social donde la persona puede sencillamente enviar un mensaje y decir, hey, do you want to talk? O quiere hablar, veo tu perfil,
Qué
estás interesada
hermosa.
en compartir, y entonces ahí empieza la conversación.
Sí, decía, a mí ya me han mandado mensajes así para salir de acá. Como decía Sofía Viola, rajada acá. Muchísimas gracias, Rosario Méndez, por este mensaje, por toda esta información. Y bueno, ¿dónde encontramos más?
Mira, en la Comisión Federal de Comercio tenemos mucha información en ftc.gov, diagonal estafas de romance. Ahí hay bastante información sobre los signos de la estafa, sobre cómo reportarlo. Y lo principal yo creo que es hablar con las personas también,
Definitivamente. Muy
hablar con otras personas sobre el asunto.
gracias, Rosario. Nos vemos pronto.
Este mes del corazón, Hudson Valley Hospice celebra el verdadero significado de la atención, algo a lo que a menudo se refiere como el corazón del hospicio. Es el corazón que escucha, que reconforta y que brinda cuidados y apoyos compasivos y especializados al final de la vida cuando más importa. El personal especialmente capacitado se centra en la calidad de vida, honrando el camino de cada individuo con dignidad, respeto y amor inquebrantable. En Hudson Valley Hospice se ofrece más que solo cuidados al final de la vida. Se ofrece un entorno de apoyo donde cada persona se preocupa y cada momento realmente importa. Para más información, visite hbhospice.org.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.